Vamos con la presentación de nuestros invitados. África tiene más de 1.000 millones de personas y en concreto África subsahariana representa un 13% de la población mundial. A pesar de tratarse de un continente conocido por su pobreza e inestabilidad, la región de África subsahariana ha mostrado un importante dinamismo en su economía y el comercio internacional. Para los investigadores del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, Ignacio Bartesay y Susana Mangana, los desafíos que debe enfrentar la región subsahariana a raíz de este nuevo contexto pueden significar grandes oportunidades para nuestro país. Así lo explican en un informe elaborado por su departamento y que recientemente presentaron como parte de las sextas jornadas académicas de la Unión de Exportadores y del Banco República. Si bien las relaciones comerciales entre Uruguay y todo el continente africano han sido históricamente poco significativas, el comercio exterior con esta zona del mundo en particular mostró un cambio de tendencia a partir del año 2006, donde tanto las exportaciones como las importaciones han crecido considerablemente. De todos modos, Uruguay presenta un saldo comercial desfavorable, que se explica principalmente por las importaciones del petróleo. Para conocer las posibilidades de ampliar los negocios con un continente tan pobre como lleno de potencialidades, es que recibimos en estudios a los autores de este trabajo, a Susana, una amiga de Ciudad Tremendo, y a Ignacio, que también ya estuvo en el programa en otra oportunidad. ¿Cómo están?
Muy bien, buenas tardes, chicos.
Gracias por la invitación. Delimitemos primero lo que es el África subsahariana, ¿no? Para los que no saben, es, digamos, el África negra, se lo conoce también.
Claro, el África negra era como tradicionalmente se la llamaba, es el África que viene a caer por debajo de la línea que yo llamo del Sahel, es decir, que separa el Sahara, el desierto del Sahara, hacia el norte tendríamos ese mar Magreb, que el año pasado, os acordáis, en nuestra columna Oriente al Medio siempre volvíamos a mencionar las revueltas, el Magreb en el norte de África, y esa África subsahariana que se divide a su vez en cuatro regiones, digamos, ¿verdad? Es un continente muy amplio, muy grande, tiene muchísima extensión, y entonces es importante hacer y marcar esa diferencia, sobre todo también porque nos remite a un pasado todavía muy reciente donde la literatura, la narrativa que nosotros recibíamos aquí también en Sudamérica, era una narrativa de creación europea, y entonces era una mirada muy etnocentrista, basada sobre todo en el periodo de la esclavitud, las relaciones en la etapa colonial, etcétera, etcétera. Pero hoy se habla ya de África subsahariana mucho más que de África negra.
Y Susana, ¿está bien hablar como de África subsahariana? Porque recuerdo haber leído, en el sentido, y ahí va la pregunta, haber leído a un pensador africano estar un poco enojado por tratar al África siempre como un conjunto sin hacer diferenciaciones, ¿no? Es decir, el África es esto, claro. El África es lo otro, si fuera solo un país.
Claro,
¿no?
justamente yo creo que las asimetrías, las diferencias, pero también las idiosincrasias tan múltiples y diversas que hay en todo el continente africano, primero nos hacen especificar esa división entre el norte de África y el sur, pero a su vez lo que es el África subsahariana es demasiado ambiguo, demasiado vasto. Es decir, Sudáfrica, ¿dónde queda? Bueno, en el África Austral, pero ¿dónde queda Angola? Estamos hablando del África Occidental. ¿Dónde quedaría Mozambique? Por mencionar algunos que quizás los oyentes puedan tener más presentes. Sería el África Oriental, ¿verdad? Hacia el este de África. Entonces, es correcta la apreciación de ese analista, porque es como si yo te dijera a ti, bueno, es que los países latinoamericanos, y tú te reirías, dirías, oye, muchacha, ¿a cuál te refieres?
¿A cuál?
Porque
claro, sí.
es una bolsa tan grande que no nos dice nada, sobre todo en momentos en que hay diferencias bastante acusadas entre un país y otro.
Pero, por ejemplo, hay características que evidentemente los unen, ¿no? Y que pueden ubicarlos en un grupo. El proceso de descolonización a todos les tocó, la inestabilidad política, la pobreza profunda que hay, y son puntos de partida, ¿no? Como para decir, bueno, acá hay un grupo de países que tiene esta problemática.
Claro, pero una pobreza que, digamos, tenemos todavía presente lo que fue el Mundial de Sudáfrica del 2010, donde Uruguay evidentemente tuvo un papel importante, estelar, digamos, pero también los uruguayos pudieron conocer más de un país que es puntero y que es un país referencia en todo el continente, ya no solo África subsahariana, pero nada tiene que ver Malawi o Burundi, por ejemplo, o Burkina Faso.
Pero similar a Sudáfrica, por ejemplo, claro. ¿Qué otro país podríamos poner? Nigeria, tendríamos que poner la misma bolsa.
Namibia, por ejemplo.
Tiene frontera con Sudáfrica.
Claro, y en el norte de África también hay países con mayor nivel de desarrollo, más allá de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con este fenómeno de la primavera árabe, pero digo, en definitiva, África tiene características comunes, podríamos decir, toda África tiene características comunes en lo que refiere al desarrollo, porque hasta la misma Sudáfrica, si bien es el país más desarrollado de África, también tiene, digamos, indicadores muy malos, ¿no?
Y desigualdades, claro.
Y desigualdades enormes, ¿no? Uh-huh. Que desde el punto de vista, y también desde el punto de vista de los negocios, es también una oportunidad, ¿no? Porque realmente está todo por hacer, ¿no?
Ustedes empiezan explicando en el informe que se dan dos cosas, ¿no? Que pueden ser a priori, obviamente, contrarias. Por un lado, siguen siendo países en crisis. Pero por otro lado, han tenido un crecimiento brutal, como nunca han tenido en su historia, en la primera década del siglo XXI.
Claro, en realidad ahí lo que está ocurriendo es la transformación que se está dando en África, y en África subsahariana en particular, es realmente increíble, ¿no? Y eso está muy vinculado a las inversiones. Si uno analiza la captación de inversiones, nosotros antes de estudiar África seguimos un poco lo que está pasando con otros países en África. No solo demostramos de que Uruguay está creciendo sus exportaciones a África y eso genera cierta potencialidad, sino también estamos viendo qué pasa con Brasil, qué pasa con China, qué pasa con Rusia, incluso con India. Digamos, claro. Hay una carrera de inversiones muy fuerte. Realmente hay un reconocimiento de que África, dicen algunos autores, viene después de India. Digamos, India todavía está un poco dormido, estamos con el fenómeno de China, todavía un poco queda todavía cuerda para China, pero después vendría India, que todavía tiene para sorprendernos, y después África tiene todo para hacer, ¿no? Allí es donde estamos identificando entre Chile y Brasil incluso una carrera muy interesante de competencia y no de cooperación en ese caso por la captación de inversiones
en África.
En África es donde están obviamente recursos estratégicos para los dos y donde también hay obras de infraestructura muy importantes que se están llevando adelante.
Pero ¿por qué no se dio antes este proceso? Si había la tierra virgen con abundantes materias primas para extraer, por ejemplo.
Porque Ignacio, yo lo que creo es que justamente teníamos que esperar a que se terminara ese proceso, la primera ola de independencia de estos países africanos, que son países muy jóvenes. Recordemos que la mayoría de ellos recupera la soberanía de su territorio recién en la década del 60, algunos incluso en la década del 70. Por tanto, había fuertes intereses coloniales de la vieja Europa, ¿verdad? Y aparte de eso, yo creo que África ha sido el continente dormido, pero ya es hora de que se vaya despertando. Los propios africanos hoy son conscientes, en tanto que ciudadanos que ejercen su derecho al voto, que están robusteciendo su sociedad civil. En efecto, yo creo que podemos decir que la primavera árabe también ha ido desbordándose hacia otros territorios, como puede ser el caso de Mali, por ejemplo. No sabemos qué cambios se van a dar, ni siquiera hablo de democratización y de liberalización política. Lo que entiendo es que hay una ciudadanía joven, vigorosa, que está exigiendo responsabilidades a sus gobernantes, y que los gobernantes africanos hoy en su mayoría se han dado cuenta que realmente tienen que dejar de lado políticas aprendidas durante la etapa del colonialismo y que su población ya no es tan apacible, ya no es tan sumisa como antes y que realmente tienen que rendir esas cuentas, ¿no? Y creo que eso es un cambio nada menor y eso afecta a la institucionalidad. Era algo que siempre preocupaba al empresariado en caso de querer llegar y desembarcar en África. Otra cosa que no quiero dejar o omitir de comentar, que Ignacio apuntaba la carrera que hay, la competencia entre Brasil y China. Es bien interesante que Brasil ha apostado claramente al uso de la lengua y la cultura portuguesa, lo que se llama la lusofonía, como una vía de entrada para instalarse en Guinea-Bissau, en Mozambique, en Angola, ¿verdad? Al punto de que China también se dio cuenta de esto y quiso explotar esa misma cultura a través de Macao. Entonces integra China, curiosamente, la comunidad de países de lengua portuguesa. Bien interesante sería que Uruguay, ahora que está a punto de alcanzar estatus de observador de la francofonía, también pelee, también intente a través de su cancillería posicionarse en esa comunidad de países de lengua portuguesa.
Igual me parece algo muy interesante respecto a tu pregunta, Diego, que me parece que también ha habido un cambio en la geopolítica internacional que tiene mucho que ver con esto. Hay un vacío de parte de Estados Unidos y Europa en muchos lugares del mundo y eso está siendo aprovechado por países emergentes, ¿no? Y eso es clave en el caso de China y Brasil y también de otros países, ¿no? Entonces creo que eso también está ayudando al porqué. Había que esperar que se estabilizaran y que se consolidaran algunos procesos, pero también hay un aprovechamiento de un vacío de poder internacional en lo que refiere a en términos del poder de Estados Unidos en la Unión Europea, ¿no?
¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas de ir a invertir en África, de ir a hacer negocios con África?
Bueno, desde el punto de vista de las ventajas, por ejemplo, en los sectores agroindustriales, África tiene una muy mala productividad agrícola, por lo tanto es un continente, y África subsahariana una subregión, que están demandando y van a continuar demandando alimentos. Es interesante ver cómo las proyecciones de la OCDE de la población, el crecimiento de la población en África es uno de los más dinámicos a nivel internacional y eso genera también un pool, ¿no? Una demanda muy fuerte de alimentos. Eso es lo que refiere a la agroindustria, donde Uruguay obviamente tiene ventajas comparativas internacionales y es muy competitivo y ahí hay un aprovechamiento, ¿no? Incluso nos aparecen identificados con potencialidad algunos productos agroindustriales con mayor proceso, ¿no? Ya no, o sea, hay posibilidad de expandir los lácteos, las carnes, y eso es algo interesante. En las oportunidades desde el punto de vista de los bienes de las manufacturas de origen industrial, creemos que es algo que también surge del estudio, que hay posibilidades de redireccionar algunos productos que hoy están estancados o son exportados solo a la región, una región que está atravesando un contexto por todos conocido muy complicado. Podrían haber para algunos productos que están mencionados en el estudio oportunidades de expandir ese tipo de productos con mayor valor agregado, mayor proceso productivo, hacia un continente que tiene estándares no tan elevados como el mundo en desarrollo, entonces permite exportar de repente productos que hoy estamos exportando a Argentina. Quizás, obviamente, hay que estudiar cada caso.
¿Pero qué tipo de productos?
Estamos hablando de productos que tienen hoy encuentran trancas comerciales para entrar al mercado argentino, y una posibilidad puede ser el mercado africano.
Claro, ahí puedes tener papel y cartón, plásticos, químicos, medicamentos. Hay una potencialidad de productos que...
Todo lo que es farmacéutico, pero también vacunas, ¿verdad? Incluso inseminación artificial y demás de animales. Pero al hilo, Ignacio, permíteme, de los suelos, hay que acordarse que se decía tradicionalmente que África era el granero del mundo. Lo que pasa es que era muy dependiente del monocultivo, que era lo que exigía, lo que demandaba la colonia, es decir, la metrópolis, ya fuese Francia, fuese Bélgica o Holanda, lo que pedían era justamente ese monocultivo. Pero ahora los africanos son conscientes de que deben aprovechar y hacer un mejor uso más racional de su territorio, de su terreno, porque son terrenos cultivables muchos de ellos, no todos, también hay suelos muy áridos. Justamente todo lo que es asesoría en temas de irrigación es otra área en la que Uruguay podría incursionar, con toda la experiencia que tienen del tratamiento del cultivo aquí, ¿verdad?, y de la agricultura. Creo que es algo en lo que Uruguay por lo menos debería intentar aproximarse y estudiar algunos casos. Algunos países ofrecen potencialidades mayores. Evidentemente estamos hablando de 54 países en toda África.
¿Cuál,
¿verdad?,
es el top 5?
Top 5, rápidamente, dilos tú a ver si coincidimos.
No, en realidad los que están estudiados en el estudio, que son Nigeria, ¿no?
Sí, claramente.
Angola. Y después también
Sudáfrica
como casos de estudio donde identificamos potencialidades. ¿Por qué? Porque lo que decíamos anteriormente, Brasil está exportando este tipo de productos. O sea, no es, obviamente, salvando las distancias, Brasil tiene una capacidad de escala distinta, pero digo, Brasil está colocando estos productos que mencionábamos recién con un crecimiento muy importante. Y si te fijas, en América Latina, Uruguay hoy, si uno considera todas las exportaciones totales de América Latina hacia África, Uruguay está en la posición quinta, digamos, en lo que es la exportación per cápita. Uruguay tiene una exportación interesante a África y está creciendo. Pero el más dinámico es Brasil. Y el más dinámico en productos con mayor proceso es Brasil. Entonces creo que hay que ver ese caso como muy interesante, ¿no?
Tú decías los top 5, o los top 5, ¿no? Allí se dicen Big 5. Son los 5 animales de la selva que, por ejemplo, en Sudáfrica tienen, ¿no? El león, el tigre, demás, elefante. Bueno, los Big 5, yo añadiría dos además. Serían Mozambique, ¿verdad? Otro país que está creciendo en algunos sectores de manera interesante, y Costa de Marfil, ¿verdad? Pero bueno, después podríamos añadir Kenia, ¿verdad? Un destino que tenemos como un paraíso turístico, si se quiere, en África. Pero me parece que para el Uruguay y sobre todo para la región del Mercosur, y si vamos a seguir con esta política de acompañar aquello que hace Brasil, bien nos podríamos beneficiar entonces justamente del dominio del portuñol, porque no es una cosa menor. Cuando uno va ya fuera de Uruguay, aquí en la región, los brasileños te comentan: los chilenos no nos entienden, los uruguayos sí, y eso hay que saber capitalizarlo. Y me parece que Uruguay ha estado un poco menos que omiso a eso, un poco negligente. Incluso lo comentábamos fuera de micrófono, no han sabido aprovechar bien lo que son las misiones de paz, que Uruguay es el país que tiene per cápita la mayor cantidad de soldados que colaboran o participan de esos contingentes bajo el paraguas de Naciones Unidas. ¿Qué se ha aprovechado, por ejemplo, del Urubat en Congo? Muy poco y nada. Y esta gente son personas, la oficialía, evidentemente me refiero, no la tropa, pero son personas acostumbradas a elaborar reportes, informes, que bien instruidos previo a su despliegue en la zona pueden aportar conocimiento muy valioso, porque muchas veces en África uno tiene que romper, o casi siempre, los esquemas occidentales, los paradigmas de negociación. Estamos yendo a países con diferentes asimetrías, con tribus, donde a veces será importante negociar con un ministro de Agricultura, pero otras veces el que te va a destrabar algún tema es un jefe tribal o algún tipo de emperador, como le llaman ellos entre su jerga, sea Zulú, Swahili. O sea, conocer quién es quién en aquellos países es muy importante, y eso muchas veces estos militares u observadores uruguayos que pertenecen al esquema de Naciones Unidas han pasado información así entre colegas, entre amigos brasileros. Y Brasil, evidentemente, está aprovechando, cada vez que tiene algún observador en algún país, aprovecha esa circunstancia.
¿Qué pasa con la corrupción, por ejemplo, en esos países?
Bien. Bueno, la corrupción afecta los negocios, ¿no? Lógicamente, los niveles de corrupción son muy elevados. y eso hace que la forma en que se concretan los negocios, la forma en que se participan incluso de las licitaciones, la forma en la cual se desarrollan los negocios en África es dificulta, es un problema, ¿no? Y hay claros ejemplos en lo que está pasando con China y con Brasil, incluso algunos dicen que están aplicando cierto imperialismo también en África a estos países, en el sentido de que no están respetando, obviamente el sistema jurídico es, en muchos casos es muy nuevo, no está maduro, no se cumple lo suficiente, y eso genera que no hay certeza jurídica. Lo hablábamos también fuera del micrófono, el problema que eso genera en el valor de las propiedades y de las tierras en algunos casos, ¿no? O sea, eso obviamente afecta los negocios, pero hay que saber cómo atender sí. cada caso en particular. Cada país tiene diferenciaciones muy importantes en ese sentido, y creemos que ahí el tema, las embajadas uh-huh. y las rondas de negocios y tener una estrategia específica para cada país puede colaborar mucho. Por eso, la discusión hoy en América Latina, el caso de Brasil, el caso de Chile también, el caso de Argentina, están discutiendo fuertemente la necesidad de tener más presencia desde el punto de vista de embajadas en África.
Sí, son como antenas para captar información, pero también ha habido avances sustanciales. Es decir, los propios países africanos y los ciudadanos africanos son gente, no todos, pero evidentemente muchos acceden a instrucción, a educación universitaria, terciaria incluso. Entonces son conscientes de que hay que mejorar esos niveles, o mejor dicho, ir erradicando ese flagelo de la corrupción. Y para ello también han implementado programas interesantes. El Instituto de Estudios de Seguridad de Pretoria, que yo os comentaba el año pasado cuando estaba en Sudáfrica, recuerdo por estas fechas, casi ya a partir de diciembre, va a hacer un año. Bueno, yo lo visitaba asiduamente. Ellos tienen un proyecto que se llama African Futures, ¿verdad? Entonces, el futuro de África. Invierte mucho dinero la Unión Europea, Finlandia, Noruega, aquellos países que no están en la zona euro, evidentemente, y su crisis, son los que invierten en la formación de jueces, de magistrados, ¿verdad?, en toda África, justamente para ir añadiendo transparencia, agregando transparencia a los procesos legales en África. Y de todas maneras, yo soy una firme convencida de que si otros están negociando, comercializando, nosotros también podemos hacerlo. Tenemos que aprender cómo, dónde y de qué manera. Y para ello es vital la captura de datos, el proceso, la gestión de esos datos, a quién después los divulgamos, y para eso también hay que sumar a las cámaras industriales, a los ministerios, sobre todo Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay 21. No digo que no lo estén haciendo, pero sería importantísimo contar con un plan integral para África, no de aquí al 2015, no ser cortoplacista, sino con una mirada más,
si no hay una
más china,
definida,
una estrategia definida de aquí al 2050, por ejemplo, ¿no? Y ver de qué manera podemos ir también posicionándonos dónde en África, evitar a veces las ideologías e ir realmente sobre lo pragmático, lo práctico, dónde podemos realmente tener una ventaja y explotarla, ¿verdad? Y en ese sentido la presencia física de Uruguay es importante, ya sea a través de convenios, por ejemplo, con el fútbol, que es una vía de entrada, como no, muy importante después del Mundial de Sudáfrica. Pero hay otras maneras, también vía intercambio, por ejemplo, de asesores, de veterinarios, de gente que entienda del tema agro y del cultivos, y sobre todo el tratamiento sustentable de la tierra, o el desarrollo de esa agricultura que sea sustentable, ¿verdad? El respeto al medio ambiente, algo que China, por ejemplo, claramente no hace en África, donde tiene una actitud bastante depredadora. Entonces, yo creo que hay una suma de elementos que hacen viable estudiar por lo menos África, ahora que tenemos una zona euro y sobre todo una Europa sumida en la crisis, que además es una crisis que yo defiendo que es existencial, mucho más, toca y abarca muchos más temas que solo lo económico y lo financiero. Tenemos un Estados Unidos todavía embretado en la crisis de Oriente Medio, en Irak, Afganistán. Sabemos que hoy están casi en guerra Gaza, Hamas e Israel, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos todavía política exterior de Estados Unidos centrada en Oriente Medio para largo, y es por eso que, como decía Ignacio, Sudamérica, Latinoamérica y la región, concretamente el Mercosur, hace bien en ocuparse de un continente que presenta condiciones para llamarlo de continente emergente.
No, que además, en el caso de Uruguay, en el caso de otros países del Mercosur, es más que necesario aumentar los mercados realmente, ¿no? Porque es necesario conseguir nuevos mercados. Realmente el mundo ha cambiado mucho en estos últimos años. Los países se han abierto y han cerrado una gran cantidad de acuerdos comerciales. Y es cierto que en el caso de los países de Mercosur se sigue estando todavía con muy poco avance en ese sentido. Entonces aparece interesante la posibilidad de poder abrir nuevos mercados en diferentes zonas del mundo. Evaluar cuál es el riesgo en cada uno y por qué sí se puede y por qué no se puede. Pero creo que hay que discutirlo entre el sector público y el sector privado.
El punto de partida sería prestarle atención a África para no llegar tarde.
Exacto.
Exactamente.
Exacto, ¿no? Exacto. Ya está tarde siempre un país pequeño como Uruguay.
Como Uruguay va a estar.
Siempre va a estar. No necesariamente eso quiere decir que siempre hay que hacer lo que haga Brasil o no, pero sí que hay que observar. Hay que observar y tomar de lo que hacen los países del mundo lo que te sirva para tu estructura productiva y lo que te sirva para potencialidad, porque no tenés la escala, no tenés productos iguales. O sea, cada caso es distinto. Pero sí hay que estar muy atento a ver qué están haciendo los países de la región que están ubicados, que tienen problemáticas similares, ¿no?
Leyendo sobre África uno encuentra cosas que son increíbles, ¿no? Como en el mercado de Tanzania hay gente que está pagando, por ejemplo, con su móvil, con su celular. O sea, los africanos han logrado prácticamente saltar una década entera. Es decir, la tecnología de punta también llegó, no para todos, ciertamente, la penetración o la tasa de penetración, como se la conoce, de Internet. Y el nivel de usuarios de Internet en Malawi o en Burundi, insisto, por mencionar dos países, ¿verdad? No es lo mismo que en Suazilandia, Sudáfrica, pero eso no quiere decir que algunas personas, que algunos nichos de mercado, como se lo conoce en la jerga, sí puedan tener acceso a esa tecnología de punta. Y vemos avances sustanciales en toda la África subsahariana y también en el norte de África, donde ya se ha dicho, yo creo que demasiado optimistamente, que es la revolución de los 140 caracteres. Yo, sabéis muy bien, chicos, que no comulgo con esa idea. Creo que no es la revolución del Twitter ni del Facebook, pero bueno, en cualquier caso, habrá que ver cómo las propias revueltas también han dinamizado el uso de las redes sociales. En ese sentido, Uruguay, que es un gran exportador de software, por lo menos para la región, pero si no me equivoco, también es el número 3 a nivel mundial, tiene mucho que ofrecer, por ejemplo, en materia de buen gobierno electrónico, en materia de software, por ejemplo, para redinamizar toda la parte de lo que es la salud, que es una cuestión que preocupa mucho a los africanos, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hacen mal, por lo menos, en estudiar y ver qué vías de entrada pueden utilizar. Ojo, que ya hay empresas uruguayas que están trabajando allí en tratamiento, por ejemplo, de agua, plantas potabilizadoras, pero también saneamiento, residuos, demás, ¿verdad? Hay otro tipo de arquitectura y de ingeniería también, de negocios que se puede apostar. Un país, hablando de los Big Five que decíamos antes, un país que ha cambiado mucho y que en la década del 90 simplemente teníamos las luchas étnicas tribales entre Hutus y Tutsis, que es Ruanda. Yo tengo gente conocida de Sudáfrica que trabaja pura y exclusivamente con Ruanda y que está haciendo bastante dinero en Ruanda porque entienden que es un mercado interesante justamente para eso, para arquitectura empresarial.
Bien. Ignacio Bartesay y Susana Mangana, del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, gracias por presentarnos este informe.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a vosotros, y salgo un poquito de la temática de Oriente Medio, para que no se me encasille.
Sí, no podemos hacer la pregunta, ¿no? Porque esa pregunta sobre lo que está pasando en este momento, a Susana se la vamos a hacer capaz que la semana que viene.
La semana que viene, cuando el desarrollo. Muy bien.
Gracias.